aseguran que en Cerro Amarillo se van a usar tóxicos para extraer este cobre, violando así la 7722. Bueno, vamos a profundizar esta mirada con Marcelo Giró, el geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo y referente de la defensa de la 7722, integrante de las asambleas. Hola Marcelo, gracias por el contacto con Radio Nacional.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, acá tratando de entender, Marcelo, tratando de reconstruir, ¿no?, la historia de Cerro Amarillo y entendiendo cómo es posible que hayan dos visiones tan distintas de un mismo proyecto. Vos lo acabas de escuchar. El gobierno asegura que este proyecto en esta fase no va en contra de la 7722 y que tampoco afecta a la ley de glaciares. ¿Cómo están viendo ustedes esto?
Bueno, nosotros, a ver, la visión no es diametralmente opuesta, pero sí, digamos, tiene unos cuantos puntos de diferencia, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que, digamos, respecto a la ley 7722, la diferencia que tenemos sigue siendo de alguna manera la misma que teníamos con la visión predominante, pero no exclusiva, cuando se discutió el proyecto Minero San Jorge, ¿no? En aquella ocasión, el Minera San Jorge, justamente para no utilizar ácido sulfúrico para tratar los minerales de la parte superior del cerro, propuso, bueno, procesar la parte intermedia y profunda del Cerro San Jorge pues, mediante la técnica de flotación, ¿sí? Lo que el gobierno ha dicho en estos días, utilizar algunos detergentes, bueno, esos, entre comillas, detergentes son surfactantes, ¿no? En particular, el remanido xantato, que en su momento se debatió mucho, y también otra sustancia, la poliacrilamida, que son también las sustancias que se utilizaron a lo largo de toda la explotación de Minera Lumbrera, por ejemplo, mientras estuvo activo esa mina. Y nosotros decimos, y no solo nosotros desde las asambleas y en función de los antecedentes recabados en otras minas del mundo, sino la propia Universidad Nacional de Cuyo, en su dictamen sectorial, indicó que justamente estas sustancias son, son realmente tóxicas y por lo tanto se encuadran dentro de lo que la ley 7722 prohíbe en su artículo 1, cuando dice no solamente cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas similares, ¿no? Así que bueno, allí está la discrepancia. Por supuesto que no desconocemos el fallo de la Suprema Corte Nacional respecto de esta expresión de otras sustancias similares, pero hoy por hoy la ley sigue plenamente vigente y el fallo de la Corte se aplica exclusivamente, al menos por ahora, a Minera San Jorge. Uh-huh. Es correcto cuando el gobierno dice, bueno, es la fase de exploración. Durante la exploración in situ, sí, efectivamente, en principio, no habría motivo para que utilizaran xantato y la también tóxica poliacrilamida, ¿no? Sino que eso, digamos, correspondería sobre todo a la posterior fase de explotación, que, bueno, en caso de que el gobierno avanzara sobre esa otra fase también, bueno, allí se utilizarían esas sustancias para el procesamiento. Y en cuanto a la otra cuestión central, que me parece más relevante aún, que es la ley de glaciares, ¿no? No se entiende bien. En primer lugar, la ley de glaciares no es que se reglamentó. Lo que se hizo fue lo que no existía en aquel momento, en 2014, no estaba concluido, sí estaba avanzado, pero no terminado y presentado oficialmente, era el Inventario Nacional de Glaciares.
Sí.
¿Sí? Ese inventario fue presentado para la cuenca del Río Grande en enero del año 2017, ¿sí? Y de allí surge claramente que dentro del área de la concesión minera hay numerosos glaciares de tres tipos. Hay un glaciar descubierto, hay glaciares cubiertos y hay muchos glaciares de escombros, incluyendo unos cuantos de ellos, más o menos en las inmediaciones o coincidiendo dentro del área que el expediente del año 2014, como bien dice el ingeniero Baldazo, había tramitado y había recibido la declaración de impacto ambiental por parte del Ejecutivo. Menos mal que en ese momento hubo quienes levantamos la voz y en la legislatura escucharon y dijeron, falta el inventario de glaciares. Menos mal que justamente la ley 7722, en su artículo tercero, manda a que las declaraciones de impacto ambiental pasen también por la legislatura, porque si no, esto habría terminado en ese momento en la justicia, reclamando que el Ejecutivo había dado una aprobación ambiental inconstitucional violando la ley de glaciares. Entonces, a la luz de que si uno compara aquella vieja DIA del año 2014, que a su vez debería ser actualizada porque las DIAs tienen una duración de 2 años, y hasta donde sabemos no consta, por lo menos en lo que se puede ver a través del buscador de proyectos del Senado, lo único que ha ingresado al Senado es la carátula y la nota de presentación por parte del gobierno provincial con algunas consideraciones acerca de las novedades y la vieja declaración de impacto ambiental de 2014. El expediente completo no se encuentra. Uh-huh. Es más, en junio de este año, la legislatura, el Senado, mandó archivo aquel expediente del 2014 con otro número de expediente, de manera tal que no se entiende bien qué tienen hoy en sus manos los senadores, las comisiones de ambiente y de hidrocarburos, energía y minería, a las cuales fue girado justamente esta presentación del gobierno provincial. Así que bueno.
Marcelo, a ver, ayúdame a entender, sí. Cuando entonces Guiñazú, ¿no? Como presidente de Potasio Río Colorado, presenta el proyecto y dice que este proyecto tiene la declaración de impacto ambiental aprobado y no afecta a ninguna cuenca del río. ¿Nos remitimos siempre a 2014? ¿No hubo nuevas declaraciones ambientales?
No, lo que el Ejecutivo ha enviado al Senado para aprobar, por lo menos lo que consta en la nota que envían, es un documento de 12 páginas, ¿no? Con una nota de presentación, el proyecto de ley pidiendo la ratificación de la declaración de impacto ambiental, dice explícitamente aprobada por el Poder Ejecutivo en el año 2014. Entonces, y ni siquiera está el expediente completo que dio origen a esa declaración de impacto ambiental del 2014, que son cientos de páginas a las cuales uno puede remitirse e inclusive encontrar contradicciones con la nota en la cual presentan, le explican a los senadores de qué se trata el proyecto. Dicen, por ejemplo, que esta fase de exploración implica la perforación de 9 pozos exploratorios, 9 pozos, ¿no? Cuando en realidad el último informe técnico de ese expediente del 2014 no habla de 9, sino de 19 pozos. Entonces, es una DIA no actualizada. Hay numerosos glaciares que inclusive en aquella época, si bien no estaba el inventario oficial nacional de glaciares realizado por el IANILA, ya se los mencionaba en ese momento en el expediente. Consta, es decir, la empresa no desconoce que había glaciares. Inclusive una de las propietarias de la concesión minera, Lidia Espizúa, con su esposo Jorge Bengochea, que son explícitamente mencionados en el expediente y en la nota, ella inclusive trabajó en su momento en el IANILA, ¿sí? De manera que de ninguna manera desconoce la existencia de glaciares en la zona. Así que no se entiende cómo es que dicen que el proyecto se adecúa perfectamente a la ley de glaciares, ¿no?
Marcelo, teniendo en cuenta, buen día, lo que estás relatando, ¿cuál va a ser la postura de las asambleas en todo caso? ¿Harán alguna presentación ante la legislatura? ¿Harán un cuestionamiento público respecto a esto que nos estás diciendo? ¿Se reclamará que se actualice la DIA? ¿Puede ser una posibilidad también?
Bueno, a ver, de cualquier manera, la DIA no puede, una actualización de la DIA no debiera ignorar justamente el Inventario Nacional de Glaciares. Es decir, una DIA que apruebe el proyecto sin considerar el Inventario de Glaciares sería, a mi entender, sería ilegal, no sería válida. Okay. En cuanto a la actitud de las asambleas, bueno, ya lo hemos estado expresando desde el jueves viernes pasado, por las redes y a través de la concentración en la cual que convocamos y en la cual participamos el viernes pasado a la tardecita allí en el kilómetro cero, lo estamos expresando a través de distintos medios de comunicación y seguramente el rechazo va a seguir creciendo. Ya nos reuniremos como conjunto de asambleas mendocinas por el agua pura a ver qué otras medidas impulsaremos. Entendemos que sería oportuno también que la Comisión de Ambiente del Senado, donde está en este momento, digamos, una de las dos comisiones a las cuales fue girado el proyecto, bueno, sería muy oportuno que nos pudieran recibir a las asambleas, escucharnos lo que tenemos para decir al respecto.
Eso iba a preguntarles, bueno, ¿no han sido llamados ustedes desde las asambleas por funcionarios políticos, legisladores?
Bueno, justamente estamos por tomar contacto de un momento a otro, teníamos pensado hacerlo, por ejemplo, con el presidente de la Comisión de Ambiente del Senado. No lo hemos hecho aún, pero es algo que bueno, hemos tenido ya contacto con él y participado en reuniones de comisión a raíz de otros proyectos de ley, como el proyecto provincial, no el nacional, de ley de humedales, en el cual participé yo, bueno, más que como asambleísta, digamos, como docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que, bueno, eso vamos a ver, pero ciertamente creemos que, por ejemplo, digamos, no es que las asambleas tengamos todo el monopolio de la verdad, pero, por ejemplo, nos parecería oportuno que esto se consultara, por ejemplo, con los profesionales que realizan el Inventario Nacional de Glaciares, ¿no es cierto?, para justamente poner en evidencia esta cuestión de la posibilidad de estar violando la Ley Nacional de Glaciares, según entendemos nosotros. Así que, bien. Bueno, y todo esto además, decir, más allá de cuestiones estrictamente legales, nos merece también un rechazo en cuanto a la licencia social, porque no se trata solamente de los glaciares y no se trata solamente del uso de sustancias tóxicas, sino de todos los valores de conservación de esa área que está a gran altura en la cordillera Malargüina. Si desconocía yo que se había explotado como cantera de pórfido de cobre en aquel momento, en los años 60, comienzo de los 70, seguramente los costos debían ser elevadísimos, dado que estamos hablando de un área que se encuentra entre 2.500 y más de 3.000 metros de altura, ¿no? Y si está a 58 kilómetros de Malargüe, eso es en línea recta, porque por tierra es de un acceso realmente bastante complicado y largo de acceder, sobre todo a la parte principal de mineralización, está dentro de la cuenca del Río Grande, aguas arriba a varias decenas de kilómetros de las Loicas, y a propósito de Río Grande, justamente dentro de una cuenca hídrica compartida con otras provincias, ¿no? Es decir, están dentro de la cuenca del Río Colorado y por lo tanto, así como para Potasio Río Colorado, el gobierno tuvo que darle injerencia y recabar la opinión y digamos, dictamen del COIRCO, como Comité de Cuenca, entendemos que en este otro caso también, ¿no? Está dentro del área sobre la cual ejerce jurisdicción el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. Así que bueno, son un montón de motivos, es una de las áreas más prístinas de la cordillera Malargüina, está la laguna Cajón Grande, que justamente ahí adyacente o superpuesta con una de las áreas donde más sulfuros de cobre identifica la empresa, así que bueno, creemos que sería realmente una gran pena que Mendoza privilegiara la extracción del cobre allí existente por sobre la conservación de ese ambiente prístino de nuestra cordillera.
Uh-huh. Bueno, Marcelo, ha sido muy amable. Gracias por todas estas explicaciones.
Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el interés sobre este tema y bueno, a disposición para cuando gusten, ¿eh?
Gracias.
Un saludo grande a toda la audiencia.
Gracias, hasta gracias. Luego. Era Marcelo Giró, él es geógrafo y referente de las asambleas por el agua pura. Otra vez hay conflicto en puerta, ya lo anunciaba. Bueno, van a seguir organizados dando a conocer lo que entienden es el punto de vista de las asambleas en donde hay afectación de la ley de glaciares de las cuencas hídricas y sí, uso de posibles sustancias contaminantes para la etapa de la explotación.